Anochecía el domingo 18 de mayo en El Ejido, en Almería. Un choque en cadena en la autovía 7 afectó a varios vehículos. La peor parte se la llevó un turismo en el que viajaban una madre y su hija. Quedaron atrapadas entre el amasijo de hierros de su vehículo. Conscientes, pero aturdidas. Un hombre tomó el control de la situación.
Sobre todo el estado de inconsciencia en un primer momento de la madre, de digamos la persona conductora que quedó encarcelada dentro del vehículo, y el estado de nerviosismo y ansiedad de su hija menor de edad.
Este hombre paró el tráfico, revisó la situación de los heridos, tranquilizó a los afectados, comunicó con los servicios de asistencia y se hizo con el control de la situación. Y se marchó sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio. La prensa local lo bautizó como el ángel de la A7. Solamente esa madre y esa hija conocían su identidad. Para ellas, sí. Su héroe tenía nombre y tenía apellidos. Aquel domingo les salvó la vida. Hace unos días, todos los demás le hemos puesto nombre y rostro a este héroe. Ahora sabemos que se llama José Vicente González Puertas, que es cabo del Ejército de Tierra, natural de Almería y miembro del Grupo de Regulares de Melilla número 52, y que para sus compañeros y amigos es el cabo Josevi. Y que aquel día no estaba de servicio, volvía a casa de permiso, pero no dudó un instante y se paró. Explica con naturalidad que solamente había que poner en práctica lo aprendido.
Tenemos todo esto bastante interiorizado, sobre todo por la formación que venimos recibiendo desde el principio, donde nos tenemos que someter a grandes situaciones de estrés y debemos de saber a controlarlas desde el primer instante.
La hija sufría una crisis de ansiedad. Mientras los bomberos trabajaban para liberar a la conductora, él se centró en la menor. Cuenta que le aplicó un vendaje y técnicas de control de la ansiedad. Pues el calendario del Ejército de Tierra de 2026 está dedicado precisamente a héroes como él, como el cabo Puertas. Josevi es el rostro sonriente que se asoma al mes de abril. El lema de ese calendario, siempre disponibles, resume perfectamente su historia. Una historia que no acabó aquel domingo. Josevi fue al hospital donde madre e hija se recuperaban para ver cómo estaban. Desde entonces mantiene un contacto discreto pero permanente con las dos. Esta noche de Nochebuena, madre e hija recordarán que aquel domingo del pasado mes de mayo volvieron a vivir. No faltará la llamada de su ángel, el ángel de la A7, que descolgará el teléfono para desearles una muy feliz Navidad. Están pasando más cosas. A esta hora miles de conductores salen o llegan a su destino. Mucha precaución si estás al volante, aunque en este momento no se registran grandes retenciones. Vamos a la DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora situación tranquila en la red estatal de carreteras. Tan solo encontrarán complicaciones en la salida de Sevilla por la A4 en Sevilla Este y en Gran Canaria, en la GC1 en el entorno de Telde, en ambos sentidos de la marcha, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de las capitales de provincia se circula con normalidad.
Gracias, Darío. Detectado un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida. Los técnicos de la Generalitat ya han decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de 10 kilómetros, Yolanda Canales.
Y esto es lo que le faltaba al sector agrícola catalán. De momento se desconoce el origen del brote, según ha explicado el consejero de Agricultura, Óscar Urdech, quien ha precisado que ya se han activado todos los protocolos para hacer frente a esta enfermedad y que incluye sacrificar a todos los animales de la granja. Se han establecido también restricciones en un radio de 10 kilómetros y se ha reforzado la vigilancia en un radio de 3 del foco detectado. Urdech también ha explicado que no hay ninguna granja de aves en un radio de 1 kilómetro, lo que puede facilitar la contención de la enfermedad. Por lo demás, ha enviado un mensaje de tranquilidad porque no afecta a personas por el consumo de huevos y carne.
Israel acusa a Hamas de violar el alto el fuego. Asegura que un artefacto explosivo ha herido a uno de sus soldados durante una operación en Gaza, al sur de la franja. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya ha comunicado que Israel responderá en consecuencia. Sandra Senjo.
Israel acusa a Hamas de detonar un explosivo contra un vehículo blindado durante una operación para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas. Las acusaciones mutuas sobre la violación del alto el fuego son permanentes. Hamas, por su parte, denuncia que desde su entrada en vigor el pasado 10 de octubre, 400 personas han muerto por ataques israelíes en el enclave palestino. La primera etapa del acuerdo incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamas, que queda, por cierto, aún un último cuerpo en el enclave, y de los detenidos palestinos en el lado israelí. En el horizonte, recordemos, tenemos la reunión prevista entre Netanyahu y Donald Trump el próximo lunes con el objetivo de abordar la segunda fase del plan de paz que contempla el desarme de Hamas, la retirada casi total del ejército israelí de la zona y el despliegue de una fuerza internacional.
Y en Sober, en Lugo, han sido localizados una mujer alemana y su hijo. Sobre ambos pesaba una orden de búsqueda internacional emitida por Alemania. Vivían desde hace cerca de 5 meses en una tienda de campaña camuflada en una zona forestal en condiciones infrahumanas. Y en el mundo del fútbol solo registra actividad la Copa de África, Pilar Casado.
4 partidos de la fase de grupos estaban programados para hoy día 24. Finalizado Burkina Faso 2, Guinea Ecuatorial 1. Y acaba de comenzar el duelo entre la Argelia de Lucas Zidane y Sudán. 1-0 para los argelinos. Hay un apunte de segunda. El Leganés ha confirmado a Igor Oka como entrenador del primer equipo hasta final de temporada. El técnico, que se hizo cargo de la plantilla el pasado 5 de diciembre, ha sumado 2 de los 9 puntos en juego en las 3 jornadas en las que ha estado al frente del equipo. Y fuera del fútbol, Juan Carlos Ferrero, hasta hace apenas unos días entrenador de Carlos Alcaraz, en las páginas de Marca ha querido dejar claras las razones de su separación.
Como en todo contrato nuevo, habían ciertas cosas que no estábamos de acuerdo. Desde el entorno de Carlos, pues piensan todo lo mejor para él y yo desde el mío, pues todo lo mejor para mí. Al final, el tema económico he intentado dejar claro que no fuera uno de los problemas.
Y un apunte de baloncesto. Otro joven talento del baloncesto nacional que se marcha a Estados Unidos es Lucas Langarita. Abandona el Casa de Monzaragoza.
Gracias, Pilar. Sigues en la tarde de COPE.
It's Christmas. Baby, please come home.
Seguimos en la tarde de COPE, son las 4 y 7 minutos de la tarde en este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, día de tradiciones, de rituales repetidos, y hay uno que no puede faltar.
Buenas noches y gracias por permitirme acompañaros unos instantes en una noche tan especial de encuentro y celebración. Que os deseo junto a la reina.
El rey Felipe, jefe del Estado desde 2014, va a protagonizar a las 9 de esta noche su duodécimo mensaje de Navidad. Por segundo año consecutivo, tercero en su reinado, el mensaje se ha grabado en el Palacio Real. Me acompañan esta tarde de Nochebuena Ana Martín. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, os pido que saquéis un poco la bola de cristal, aunque bueno, yo creo que hay cosas que todos intuimos del mensaje de esta noche del rey Felipe, de ese mensaje de Navidad. De todos los problemas y desafíos de la sociedad española, ¿a cuál creéis que va a dedicar más tiempo esta noche el rey?
A ver, bueno, yo creo que en los discursos del rey siempre hay una parte institucional donde pone en alza el papel de la corona. Imagino que este año lo hará especialmente, puesto que se cumplen 50 años de la proclamación del rey Juan Carlos, se cumplieron en noviembre y también ahí siempre introduce la Constitución como ley de leyes en España y garantía de los derechos fundamentales y también de los deberes, como no, de los españoles. Y luego hay una parte de corte social a la que este rey siempre le da mucha importancia. A mí me parece que ahí pues introducirá por encima de todo el problema de la vivienda. Suele dirigirse muy en primera persona a los jóvenes, hablar también del paro y de problemas que les afectan directamente y creo que por ahí puede ir un poco el discurso de este año.
Lorenzo.
Sí, coincido en que en la parte social seguramente el tema estelar será la vivienda, porque es lo que está en la conversación, también porque es lo que más seriamente afecta a bueno pues al equilibrio y a la justicia intergeneracional, aunque a mí me gustaría, la verdad, no sé si llegará ahí, ni siquiera si podrá hacerlo, ¿no? Que en esa cuestión que es la vivienda, pues más allá de quedarnos en la superficie como nos quedamos siempre, pues hubiera una mirada sobre lo que ese problema de la vivienda expresa, que es el aumento de la desigualdad en la sociedad española en los últimos 10 años, que me parece que es quizá la transformación social más significativa y menos deseable de los últimos tiempos, ¿no? Una desigualdad que tiene que ver con desigualdad entre generaciones, desigualdad entre territorios, desigualdad entre quienes tienen más recursos y quienes tienen menos. Digamos que hoy los pobres están más acuciados de lo que estaban hace 10 años y los que tienen recursos han agrandado su brecha, ¿no? Y la vivienda me parece que es expresión de ese gran problema, de ese problema profundo de la sociedad española.
El año pasado, la tragedia reciente de La Dana, los 230 fallecidos del 29 de octubre, la reconstrucción y el trabajo de los voluntarios ocupó los minutos iniciales de su intervención. Fue un discurso en el que el rey apeló al consenso en lo esencial frente al ruido político.
El consenso en torno a lo esencial, no solo como resultado, sino también como práctica constante, debe orientar siempre la esfera de lo público, no para evitar la diversidad de opiniones, legítima y necesaria en democracia, sino para impedir que esa diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido.
Y repasando los temas que el rey ha destacado en sus discursos, en el primero, el del año 2014, habló alto y claro de la corrupción.
Los ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se administra para los fines legalmente previstos, que no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública, que desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse.
Pues 11 años después de ese discurso, terminamos este 2025 con un gobierno asediado por casos de corrupción. ¿Esperáis una referencia del rey a la corrupción esta noche?
No, y te explico por qué, Pilar. Hay que poner contexto al mensaje que acabáis de poner del año 2014. El rey no se refería a la corrupción del gobierno de Mariano Rajoy, se refería a la corrupción en casa. Lo digo porque dos días antes de ese discurso se había abierto el juicio oral en la Audiencia Nacional para Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, el socio de este y el expresidente de Baleares, Jaume Matas, en el llamado caso NOS, que fueron aquellos convenios suscritos entre el gobierno de Baleares y el instituto que presidía el que era el cuñado del rey Felipe. Y entonces se estaba refiriendo a aquello. El rey nunca se ha inmiscuido en asuntos políticos, salvo en una ocasión, en los años 2016 y 2017, a cuenta del proceso separatista, y porque aquello trascendía más allá de la política, es que aquello iba en contra del artículo 2 de la Constitución, uh-huh, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y ahí sí se refirió un poco al ambiente político, pero como digo, él está generalmente por encima de
sí,
eso.
Sí, él tiene un papel neutral, puesto desde que la luego, pero a lo mejor una referencia velada, sin señalar a un partido en concreto.
Yo no lo espero.
Es verdad, si la referencia se va a entender como un alineamiento, es algo que el rey ni puede ni debe hacer ni hará. Ahora, es verdad que la corrupción lamentablemente sigue siendo un fenómeno bastante transversal, ¿no? Es decir, que no es algo que esté únicamente asociado a una posición política o a una ideología. Y también es verdad que, así como en otros momentos de la historia reciente de España, esa deslealtad en la administración de fondos públicos ha sido una afrenta para la ciudadanía, en cierto modo lo recuperamos, ¿no? Yo no sé si tendría alguna manera de aludirlo, siempre y cuando no corra el riesgo efectivamente de alinearse.
Vamos a incorporar a esta charla a Gabriela Ortega, que es politóloga y es doctora en comunicación, vicepresidenta además de la institución educativa Aleph. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar con vosotros y feliz Nochebuena.
Feliz Nochebuena, Gabriela. Oye, sabemos que el mensaje del rey se grabó este pasado lunes, por la tarde concretamente, en el Palacio Real, y el nuevo equipo de comunicación de la Casa Real ya advierte que habrá novedades. No sabemos cuáles concretamente, pero se ha filtrado que el rey parece ser que hablará de pie, que se ha grabado en un plano secuencia y que habrá imágenes captadas por un dron. Gabriela, ¿eran necesarios estos cambios? ¿Era necesario modernizar el mensaje del rey?
Bueno, siempre es necesario actualizarse con la parte más técnica y visual. La clave es que la forma refuerce realmente el contenido, refuerce el fondo y no distraiga. que esa caminata o ese plano secuencia, incluso el incluir imágenes de dron, lo que hagan es que potencien cada uno de los mensajes que ahora pues podamos hablar en contenido, ¿no? Seguramente pues saldrán los incendios que hubo en verano, o aunque no se haga una mención explícita a la corrupción, siempre hay esa parte de la ética pública o de la institucionalidad que se menciona en el mensaje del rey, y ahí pues va a depender la forma en la que se haga, si es un plano corto mirando a cámara o si es de pie, hasta dónde llega esa imagen para mostrar cercanía, para reforzar el mensaje y para que la forma pues refuerce ese fondo también.
Bueno, desde luego, si vemos al rey don Felipe, como parece que va a ser de pie en ese mensaje de Navidad, pues va a ser una forma de romper con la imagen estática y tradicional de darle un mayor dinamismo. Ya vimos, por cierto, no sería la primera vez, ya vimos a su padre, al rey emérito, a Juan Carlos I, en el año 2012, de pie, pero sí es verdad que por otro motivo, porque le acababan de operar de la cadera y no podía estar mucho tiempo sentado, así que le vimos apoyado en la mesa de su despacho. Ana Lorenzo, ¿qué os parece este cambio, si vemos al rey Felipe de pie?
Bueno, yo creo que, dar aires nuevos al mensaje de Navidad, siempre y cuando no se desvirtúe el contenido, que al final es importante, no está mal. Las formas de comunicar también en lo audiovisual, en televisión, han cambiado. El rey, además, tiene un equipo nuevo uh-huh. en Zarzuela, o sea que todo eso de alguna manera se tiene que traslucir, claro. A mí no me parecen mal los cambios. Y estoy un poco expectante porque, claro, como se ha hablado de esa imagen de pie, y sobre todo anoche hacíamos una especie de porra en el Cascabel en 13 de esta casa, a ver cuál es la imagen elegida por el rey para este año. La fotografía, me
la refiero. Fotografía.
Si una de la infanta Leonor o una de los cuatro miembros de la familia juntos.
Bueno, no sé. A lo mejor sí puede ser Leonor, la princesa Leonor en San Javier, que es donde está recibiendo ahora mismo la instrucción en el Ejército del Aire. No sé, a lo mejor como el otro día se hicieron públicas las fotos de su primer vuelo en solitario, pues a lo mejor puede ser. Porque, Gabriela, ¿qué importancia tienen los símbolos, las fotografías que acompañan el mensaje del rey? El año pasado, por ejemplo, destacaba una foto con imágenes de militares achicando barro en una de las localidades afectadas por la Dana. ¿Cuáles pueden ser las imágenes que veamos esta noche?
Bueno, primero recalcar que el primer escenario que vamos a ver es el Palacio Real, ¿no? No es Zarzuela, que es la jefatura cotidiana, sino va a ser en el Palacio Real, que ya demuestra pues el Estado, la centralidad institucional. Dicho esto, el discurso habla tanto como los objetos que estén dentro de ese discurso. Creo que en este mensaje la bandera de España va a pesar tanto como la bandera europea, ¿no? En un año en el que Europa se ha visto en afrentas a nivel internacional, creo que las banderas España y europea cobrarán un peso importante en el discurso, y luego a nivel de imagen coincido pues con Ana, que la princesa Leonor o una foto en familia será la que prime, porque el mensaje tiene que ser de símbolo potente de solidaridad, de unión, de quizás no el dramatismo emocional, pero sí esa reducción a la familia, a la unidad, ahora en este momento, ¿no? Que se enmarca en un momento emocional el mensaje del rey, ¿no? Que es el de esta noche. Recordemos que el del año pasado fue el mensaje menos visto del rey. Eso uh-huh. no quiere decir que no se ha comentado y que no haya sido difundido el mensaje, sino que fue el menos visto en tiempo real. Por eso también entiendo los cambios a nivel audiovisual y a nivel de estética que tenga ahora el mensaje de este año.
Algo más de 6 millones de espectadores tuvo el mensaje del año pasado del rey Felipe, que sí es verdad que fue mucho menos seguido que en ocasiones anteriores. Lorenzo, ¿querías apuntar algo?
Sí, hay un plano secuencia, quería apuntar simplemente que hay posibilidad de sacar muchos más objetos y además de sacarlos en movimiento.
A mí me tiene loca el plano secuencia que han dicho que va a haber. Estoy deseando verlo.
Que luego haya un análisis a posteriori, ¿no? Que habrá que ir casi fotograma a fotograma, ¿no? O cuadro a cuadro, viendo qué es lo que aparece en ese recorrido.
No, y además, fíjate, Lorenzo, plano secuencia. Rusia y un dron, esto puede ser cine completamente, muy cinematográfico,
sí,
pero, ¿no?
Pero mira, yo te digo una cosa, a mí que hable de pie me parece bien porque creo que le da dinamismo y esa imagen del busto sentado tiene sugiere un cierto apoltronamiento, creo que nunca ha sido bueno, ¿no? Ahora, yo manifiesto mi discrepancia absoluta con el dron. Yo creo que el dron siempre que aparece resta. No conozco ninguna película donde las imágenes de dron no introduzcan un elemento de lejanía, de artificiosidad, de pretenciosidad, donde esté un buen operador humano, ¿no? Un buen operador humano encuadrando y además encuadrando en movimiento. Que
bueno, pero ten en cuenta que si hay plano secuencia, lo han tenido que hacer con una Steadicam, que si es verdad que la lleva una persona, sí. Además sería un cámara muy especializado porque tienen que estar muy especializados en manejarla, que no es nada fácil y pesa muchísimo, por cierto. O han tenido que poner unos rieles, creo que se llaman, ¿no? Para poder mover la cámara y acompañar al rey en su desplazamiento por el Palacio Real. Yo quiero pensar que si realmente han utilizado drones, a lo mejor es para la entrada, ¿no? Para lo que son los planos más generales, pero luego no creo que los hayan utilizado para hacer un seguimiento del rey por el Palacio Real. Gabriela, ¿cómo lo ves tú?
Sí, estoy de acuerdo. Seguramente para la entrada y para la salida, ¿no? Otras monarquías lo utilizan. La Inglaterra, por ejemplo, tenemos a los mensajes del rey que mezclan planos de entre sentado, de pie. El dron no es innovador para el mensaje del rey ahora en España, pero no es innovador en otras monarquías. La sueca, mismamente, el año pasado utilizó también imagen de plano. Para la entrada del mensaje del rey. Entonces, es algo que va a ser novedoso y que va a ser comentado en cuanto a la forma en la que se estructura el mensaje y el simbolismo. Es importante porque, como bien señala Lorenzo, la cantidad de elementos que se pueden utilizar a modo visual, pues se pueden introducir matices propios de familia, se pueden introducir marcos constitucionales con elementos pues que se evidencie la Constitución, que libros también se puedan ver en los distintos planos, pues hay muchísimo más que comentar a posteriori del mensaje de todos los elementos que podamos ver, ¿no?
Pues Gabriela Ortega, politóloga, doctora en comunicación, vicepresidenta de la institución educativa Aleph. Gabriela, gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos todos expectantes. A las 9 estaremos pendientes a ver cómo es el nuevo discurso del rey. Gracias, Gabriela.
Todos frente al televisor. Muchas gracias, Pilar. Saludos a todos.
Feliz Navidad, Gabriela. Bueno, vamos rápidamente con otra cosa porque se está organizando una alternativa a Pedro Sánchez o cuando menos se piensa ya en el PSOE en el día después de Sánchez. Este miércoles nos trae al menos dos ejemplos. Jordi Sevilla ha dicho que esta legislatura no debería haber comenzado y ha reclamado elecciones generales adelantadas.
Yo creo que lo que debería es convocar elecciones y luego ya ver dentro de su partido si es el candidato adecuado para repetir o no y en qué condiciones, ¿no? Sí, convocar elecciones yo creo que es evidente. O sea, la normal, de nuevo, no nos podemos acostumbrar a que sin presupuesto se puede vivir muy bien. Oiga, mire, no.
Y el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra ha sido muy claro esta mañana en Herrera en COPE. Le ha dicho a Jorge Bustos que buena parte de la culpa del batacazo de los socialistas en su tierra, en Extremadura, la tiene Pedro Sánchez. Ibarra ha pedido también elecciones generales y ha defendido la abstención de los socialistas para que la ganadora de las elecciones este pasado domingo, la popular María Guardiola, pueda gobernar sin necesidad de Vox.
Si no estoy de acuerdo con que haya elecciones, si no estoy de acuerdo con que Vox entre, tendremos que hacer algo, habrá que mover ficha. Yo estoy dispuesto a abstenerme en la votación de la investidura de la señora Guardiola a condición de una serie de puntos que podemos negociar y después en el resto seguiríamos siendo la oposición.
Ana, ¿crees que Ibarra recoge el sentir de muchos votantes socialistas aunque sabe que esa abstención no se va a producir?
Yo creo que no recoge el sentir mayoritario de la militancia del PSOE, pero sí lo que hace es retratar a este gobierno en su hipocresía con Vox. En el sentido de que ayer la portavoz del gobierno nos decía con gesto doliente en la Moncloa lo preocupadísimos que están por el ascenso de Vox. Primero en Extremadura, donde ha doblado los resultados, pero también por lo que vienen vaticinando las encuestas en otras comunidades, y a la vez cerraba toda puerta a una abstención en Extremadura sin discutirlo internamente siquiera, cuando realmente el Partido Socialista, el Gobierno, tienen o tendrían oportunidad de hacer algo para evitar esa entrada de Vox en el Gobierno extremeño. pues resulta que no lo hacen. Yo, eso en mi tierra se llama hipocresía, que dicho lo cual no me parece la solución, porque en Extremadura los votantes han elegido claramente derechas. Es que ha habido un 60% de voto en favor de opciones de derechas y un 36% a favor de la izquierda. O sea que creo que el resultado es clarísimo. Y yo sinceramente pienso que tanto Ibarra, aunque ha participado en esta campaña, como Jordi Sevilla, con todos mis respetos, forman parte de la periferia del PSOE. Y a mí me parece que el PSOE, o mejor dicho el sanchismo, no va a explosionar hacia afuera, sino que va a implosionar. Es decir, hacia adentro. Con esto quiero decir que se romperá algo cuando realmente cargos que lo son ahora empiecen a dar un paso al frente y a decir, por este camino no podemos seguir. Y eso, que se viene dando solo en círculos muy reducidos y en conversaciones de café, todavía de puertas para afuera no ha sucedido.
Lorenzo, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que esas voces lo que están exteriorizando o expresando es algo que está en buena parte de la militancia socialista, el hecho de que el camino que se está recorriendo es un camino que claramente redunda en detrimento de las siglas, incluso casi en algún caso, como acabamos de ver, en la demolición de sus posibilidades electorales. Y es lógico que, bueno, pues un militante que siente afecto por su partido intente plantear que hay tiempo para reaccionar, que no hay que dejarse inmolar sucesivamente en cada una de las convocatorias electorales por la vía de seguir por la misma línea. Efectivamente, el problema es en qué medida esa sensación, que sin duda está en buena parte de la militancia socialista, incluso también en muchas personas, estoy convencido, que ostentan cargos en este momento y que formarían parte de esa posible revolución desde dentro, en qué medida se cree un estado de opinión lo bastante inexorable como para que se manifieste en una crisis verdadera. Mientras eso no se produzca, que haya voces periféricas no pasarán de ser, bueno, pues efectivamente la expresión de un descontento que seguramente es muy generalizado, pero que no se traduce en acciones, y si no se traduce en acciones, pues seguirán los mismos efectos.
Bueno, y lo importante, un día como hoy, habéis retirado ya la alfombra del salón, habéis sacado la mesa auxiliar, habéis pedido sillas a los vecinos, a los que les sobren, claro, porque un día como hoy, todas las sillas hacen falta. ¿Cómo lleváis la cena de Nochebuena, Lorenzo, Ana?
Pues yo tengo una mesa... Sí, perdona, sí.
No, tira, Lorenzo.
No, yo tengo una mesa telescópica. Que los que somos, que tampoco somos 400, quepamos. Y luego tengo también un par de sillas auxiliares, así que no tengo que pedir nada.
Yo lo tengo todo subido, pero vamos, me falta poner la mesa, abrir las sillas y demás. Y luego esta mañana he recogido todo en la pescadería, en la carnicería, y lo he metido directamente al frigo. Así que, bueno, tengo trabajo todavía esta tarde, pero es que esta mañana tenía trabajo en el periódico y tampoco he podido avanzar mucho en la cocina.
Claro, es que sí es verdad que es un día en el que hay mucha gente que ya se lo coge libre o salen de trabajar a mediodía, pero los que trabajamos hasta la tarde, pues llegamos con la lengua afuera a la cena de Nochebuena. ¿Cómo lo llevan los oyentes, Márquez?
Pues bien, hay algunos que hoy por suerte van a mesa puesta, hay otros que lo tienen, bueno, un poco más complicadito, y ojo porque estamos centrando el tiro, hoy estamos preguntando a los oyentes qué están preparando para la cena de Nochebuena, estamos centrando el tiro en la comida y la bebida, y vamos a escuchar a esta oyente que nos cuenta una tradición muy bonita que tiene en su familia.
Buenas tardes, gente. En mi familia lo que no puede faltar es el repertorio de villancicos que yo preparo todos los años, que lo imprimo en un cuaderno y lo reparto. Lleva fotografías familiares de los que ya no están y de cosas que hayan ocurrido durante el año o de años anteriores. Todos pueden seguir las canciones, especialmente los más pequeños, que a veces no se saben las letras. Para mi padre era el momento del año más feliz, vernos a todos con el repertorio cantando villancicos a su alrededor. Un abrazo y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Oye, qué bueno, cómo se le ocurra.
No,
qué
va a ser
bonito.
Todo comer, qué bonito, muchísimo. Qué bonito. También vamos a cantar un ratito esta noche.
Oye, pues de eso, de la cena de esta noche, hablamos hoy en la tarde de COPE, de lo que estás preparando ya y de las tradiciones que acompañan también a la cena. ¿En qué teléfono, Márquez?
Como siempre, en el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En COPE, Pilar Cisneros y Cristina López Slichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué es lo imprescindible en tu Navidad?
Los villancicos, Cristina, es que me encantan, es que soy súper fan de la música de Navidad. A mí me gusta que suene todo el tiempo, por todas partes.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años con Bar. Partiendo contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 4:34 de la tarde. En una casa cualquiera de España ahora mismo ya hay un horno encendido, una cazuela que borbotea y alguien diciendo: eso ni se os ocurra tocarlo. Huele a pescado, a carne y huele también a prisa. Porque la Nochebuena va de sentarse juntos, sí, pero antes casi siempre va de cocinar mucho y de cansarse bastante. En la tarde queremos asomarnos justo ahí, a lo que comemos, a quien lo cocina, y así de verdad seguimos queriendo hacerlo como siempre, cocinar o pagar para evitarnos el trajín. Ojo que habrá quien se salte los platos tradicionales, cordero, cabrito, besugo, y se haga unos huevos fritos con patatas, oye, y tan ricamente. bien por él o por ella. Ana Martín, Lorenzo Silva, continuamos aquí en la tarde de COPE. Ana, ¿qué cenáis vosotros en casa, en Nochebuena?
Pues mira, nosotros cenamos almejas, que a mí me vuelven loca, la marinera, rodaballo y luego pues unos poquitos entrantes, algunos calientes y otros fríos. Y bueno, ¿me quedo ahí o te digo la comida de Navidad también?
Porque nos quedamos en la
de... Lo organizo yo todo.
Madre mía, la verdad que la comida de Navidad la podríamos hacer con lo que nos sobra a todos en Nochebuena,
sí.
Perfectamente. Oye, ya Lorenzo, en tu casa, ¿quién manda hoy en la cocina y quién finge ayudar?
Pues claramente intento ayudar, no solo fingir yo, ya pongo por delante al pinche y de la cocina se encarga mi mujer, que lo hace muchísimo mejor que yo, la verdad. Esa es una buena razón. Le ayudo todo lo que puedo, ¿eh?
Pues
sobre todo
traigo...
también en la parte peor, que es la posterior, que es la de recoger.
La de recoger, la de recoger. Sí, sí, es verdad, porque llega la hora oye, ya se nos hace tarde, se empiezan a marchar los invitados, dices, ¿y quién? ¿Ahora qué pasa con este lío? ¿Quién recoge? Pues los anfitriones generalmente, pero vamos, que si echamos entre todos una manita, muchísimo mejor. Y nos preguntamos también, ¿y en casa de Beni quién cocina? Pues vamos a preguntarle. Beni González Ceballos, muy buenas tardes, Beni, feliz Navidad.
Hola, buenas tardes, igualmente a la gente de la COPE.
Bueno, Beni.
Felicitaros porque hacéis muy ameno el día a día a los oyentes de casa.
Beni, que es oyente de la tarde de COPE y a la que le agradecemos enormemente que un día tan especial como hoy nos abra las puertas de su casa. Beni, ¿te pillo cocinando, te pillo guisando?
Pues estoy desde por la mañana.
O ¡ay,
sea,
madre mía!
Que bien, no. Pero bien, bien. Es un placer atenderos. Y efectivamente es un día que las cocineras no salimos de la cocina, nunca mejor dicho. Y casi lo preferimos, porque si son muchos a ayudar, al final pues estás nerviosa. Mejor uno controla, lo hace en sus tiempos y da el toque final y luego ya, si no puede más, pide ayuda. Pero yo creo que es un día donde mejor la cocinera se vale por sí sola.
¿A ti te gusta cocinar, Beni? Porque... ¿Te gusta cocinar?
No, qué va. Lo mío ha sido, pues, el cocinar ha sido por obligación. Yo he trabajado y he tenido gente en casa que hiciera las cosas y el tema de cocinar, pues ha sido por pura subsistencia, es decir, no matar de hambre a mi familia, ¿eh? Y entonces, pues unas cosas te salen mejor, otras peor, y ahora que ya estoy jubilada, pues hombre, le dedico un poco más tiempo a la cocina. Pero siempre buscando pues las recetas que hagan feliz al que llega a casa, porque yo tengo ya mis hijos viviendo fuera de Santander, uno y la otra, pues totalmente independiente. Entonces, cuando vienen a casa, pues sueles elegir aquello que sabes que les va a agradar un poco más.
Y ¿Cuántos vais a cenar, Beni, esta noche?
Pues ocho somos.
No está mal.
Mi hijo, su esposa y mi nieto, y mi hija, su esposo y mi nieta. Mi marido y yo, ocho somos. O sea, coincidimos lo que es la familia, el núcleo familiar juntos, que es muy agradable, ¿no? Porque son fiestas que están en el ambiente, que son fiestas entrañables, son fiestas de familia. Otra cosa es ya el año viejo, la noche vieja, que ya pues pide un poco más de alegría y otro discernimiento. Uh-huh. Pero la Navidad atrae a los comedores, a la casa, a la familia,
al hogar, es calor, es encuentro, es reunión.
Es comentar lo que ellos hacían de pequeño, lo que recordaban de sus abuelos, cuando teníamos reuniones, cuando estabas con la gente que poco a poco, ya por desgracia y por la edad, han ido desapareciendo, pero que te dejan sus recuerdos, te dejan sus nostalgias. Y también es una noche para recordarles también.
Bueno, la de hoy posiblemente es la noche más especial año, la noche más familiar, más entrañable. Sí. ¿Cuál es tu menú, Beni? ¿Qué es lo que estás cocinando desde primera hora de la mañana?
Pues mira, tengo pudín de cabracho. He hecho salmón marinado y lo voy a poner el salmón con los espárragos. Y el pudín de cabracho, huevos rellenos y, ¿cómo se llama eso? El pulpo en rodajitas, el pulpo de la gallega. Eso de entremés. Después hay sopa, como toda la vida, y el plato tradicional para nosotros en Navidad son los caracoles.
Ah.
Eso es un plato que heredó mi marido de su madre y de ella, de sus anteriores, que es una auténtica obra de arte y que solamente lo puede hacer él, porque eso lleva como 8 días de confección. porque tienes que coger los caracoles, tenerles en salvado, después llevarles al agua de la mar a lavarlos, luego hervirlos 7 veces con una hoja de laurel y cebolla, rellenar, limpiarlos uno a uno y rellenarlos uno a uno, que él pica chorizo pequeñito por una parte y jamón pequeñito por otra parte, y cada uno les mete un trocito de eso, a unos jamón y a otro chorizo, y los cierra con un poquito de nuez que ha tostado. Luego ya la salsa tradicional que se hace, pues con salsa de pollo, tomate, pimiento, huevo duro cocido, en fin, todo eso ya hecho a muy poco.
Oye, Beni, para no gustar de cocinar, estás hecha una experta, ¿eh?
No, los caracoles son de él.
Son del marido.
Los hace él. Sí, sí. Yo la receta, esa receta para que no se pierda, hombre, yo ayudo un poquito, pero esa receta para que no se pierda, pues, y que desde luego es exquisita. Yo de soltera nunca los había comido porque me daban un poco de repelús, pero en el momento que entré en casa de mis suegros y la primera Navidad los comí, pues desde luego fue el plato estrella. No hay Navidad sin los caracoles.
Bueno, los y caracoles luego, que están presentes en la mesa de Beni. Oye, Beni, es que nos tenemos que ir ahora a otros lugares para que nos cuenten también sus cenas. ¿Qué tal tiempo hace hoy por allí, por Santander? ¿Hace frío?
Pues mira, hace malo. Ha llovido y la temperatura es muy baja. Y entonces yo vivo en el Sardinero, muy cerquita de la mar, y el aire que te viene de la mar es humedad pura. Es gélido, o sea, estamos, no sé qué estaremos, pero a 8 grados, 5 grados, por ahí estaremos, por aquí. Hace mucho frío, pero bueno, en las casas, como no se va a salir, pues eso, el ambiente se caldea. Y luego ya te digo, en tierra de gente de mar, pues no puede faltar el besugo. Y ahí,
ah, bueno, el besugo, claro. Qué bueno el besugo y qué precio tiene el besugo. Beni González Ceballos, gracias por dejarnos entrar en tu casa, en tu cocina, a poquitas horas, además de la cena más esperada del año, la cena de Nochebuena. Que lo paséis estupendamente, Beni, y que seáis muy felices. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, Beni. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Felices fiestas para la gente de
Felices
la COPE.
Felices fiestas. Oye, que decía Beni, Lorenzo, Ana, que hacía frío por allí. En Madrid hace hoy un frío que pela, ¿eh?
Yo creo que llevamos solo 3 días de frío y yo ya estoy harta del invierno. Quiero que llegue la primavera. Bueno, yo es que siempre, todos los años estoy harta del invierno. Cuando llega el 21 de diciembre estoy harta del invierno.
Y lo dice una, ni más ni menos, que de Valladolid, donde hace un frío.
Sí, sí, pero ya me echo comodona. Sí,
oye, hoy hace frío. Madrileño. Mañana, ojo con las carreteras, que mañana se espera que bajen todavía más las temperaturas. Vamos a hablar con Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz Navidad.
Hola, buenas tardes, Pilar. Feliz Navidad a todos los oyentes de COPE.
Rubén, para organizarnos, ¿qué tiempo nos va a acompañar esta Nochebuena y mañana día de Navidad?
Pues estabais hablando hace un momentito de que hace frío y va a continuar haciendo frío. De hecho, mañana, día de Navidad, 25 de diciembre, va a llegar una masa de aire frío a España y las temperaturas van a bajar todavía más. Así que mucha precaución, como comentabais también, en las carreteras con las heladas, que sobre todo en el norte y en el interior del este de la península, pues pueden ser heladas importantes de 4 o 5 grados bajo cero. Y por el día mucho frío también, porque no vamos a pasar en el interior peninsular pues de temperaturas de 5 o 6 grados como mucho. O sea que ambiente pues plenamente invernal, con atención también a lluvias que pueden ser fuertes en zonas de Cataluña, puntos de la Comunidad Valenciana y de Baleares. O sea que tenemos un poquito de todo. Por supuesto, con este frío, nevadas en zonas de montaña e incluso en zonas más bajas, porque la cota de nieve mañana día de Navidad en el norte peninsular puede bajar hasta unos 500 o 600 metros.
O sea, ¿puede nevar en alguna ciudad?
Bueno, pues algún copo podría caer en alguna ciudad, sobre todo de la meseta norte. Uh-huh. No esperamos que sean nevadas muy importantes, pero como digo, con este frío tan intenso y si alguna nube se cuela por ahí, pues algo de nieve puede haber.
Bueno, pues en Rubén del Campo, portavoz de la EMET, gracias por estar con nosotros, por contarnos cómo va a estar el tiempo esta noche de Nochebuena y mañana Navidad. Y te deseamos, Rubén, que pases una feliz noche, feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros.
Lo mismo digo, un abrazo a todos y todas.
Gracias, Rubén. Lorenzo, Ana, hablábamos hace un momento con Beni, que está cocinando, como nos contaba, desde primera hora de la mañana en su casa para la cena de hoy. Pero, ¿habéis, Lorenzo, en tu caso, te has marchado alguna vez a pasar la Nochebuena fuera, un restaurante y que te lo den todo hecho?
Alguna vez, muy, muy pocas veces, pero sí, por ejemplo, un año nos fuimos a Venecia, que es realmente estar en Nochebuena en Venecia es bastante agradable porque no hay prácticamente nadie.
¿En Venecia no hay nadie en Nochebuena?
No, empiezan a llegar a partir del 26. Claro, son fechas muy familiares, por lo menos cuando yo estuve. Nos costó, de hecho, encontrar un lugar en el que poder cenar porque la mayoría de los restaurantes estaban cerrados. O sea que lo tuvimos que buscar con tiempo, sí.
Pues antes no salía mucha gente a cenar, pero ahora, como diría Mota, ahora sí. Son muchos los que se dejan de líos y salen a cenar en Nochebuena. Desde las cocinas del restaurante Tatel de Madrid nos atiende Juan Antonio Medina, que es chef ejecutivo del grupo Mabel Hospitality y del restaurante Tatel. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz Navidad.
Hola, muy buenas tardes. Feliz Navidad para todos y todos los oyentes de COPE.
Juan Antonio, creo que ahora mismo estáis descansando desde las 4, creo, pero a las 8 volvéis a la carga, ¿no? A encender los fuegos para el servicio de esta noche. ¿Cuánta gente tenéis reservada que va a pasar la Nochebuena en vuestro restaurante?
Bueno, ahora hemos hecho, como bien comentas, hemos hecho un pequeño impasse, pero bueno, realmente es para reorganizarnos y empezar a preparar el servicio de la noche, que esta noche estamos ya en torno a los 180 cubiertos para esta noche.
180 cubiertos, son unos cuantos, ¿eh? Sí. Oye, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿Qué os dicen? ¿Por qué quieren pasar la Nochebuena en un restaurante?
Bueno, la verdad es que para nosotros cada vez es más importante el cliente nacional. Tenemos un cliente nacional que creo que se empieza a abrir y tenemos mucho cliente nacional y también cliente internacional que viene a los hoteles, que viene a disfrutar de Madrid y que a su vez busca una noche tan especial como la de hoy, pues disfrutar de nuestra gastronomía y bueno, y tenemos ahí también ese pequeño reducto de cliente internacional, pero es verdad que de unos años a esta parte cada vez tenemos más cliente nacional.
Antes decíamos que era más raro, pero como nos estás comentando tú también, pues ya hay muchas personas que optan por salir a cenar fuera y dejarse de líos en casa. Juan Antonio, ¿cuál es el menú que vais a servir esta noche?
Bueno, nosotros tenemos un menú donde empezamos con unos aperitivos. No puede faltar en la mesa un buen jamón, y en este caso un jamón de 5J, y lo acompañamos con un buñuelo de bacalao y unas croquetas de carabineros. De primer pase vamos con una crema de puerros y un tartar de langostinos y vieiras con alga codium y manzana. Un segundo pase, que entramos ya de lleno en esos platos principales, y en este caso con el pescado, que es una lubina con unos pétalos de tomate y que van macerados en un aceite de oliva virgen extra con unas hierbas aromáticas. Un tercer pase, que para mí es importantísimo, porque si de algo creo que tenemos que halagar y estar orgullosos de ellos, es de tener un buen asado. Y en este caso vamos con un jarrete glaseado con unas cebollitas y una patata hojaldrada. Y luego pues finalizamos con un dulce navideño con crema, toques de praliné y nuez, que bueno, que actualmente digamos que tenemos en esa memoria, ¿no? De ese gusto de turrón y demás.
No está nada mal, ¿eh? El menú no está desde luego nada mal, los que van a cenar esta noche en Tatel. ¿Cuánto nos puede costar por persona cenar esta noche en vuestro restaurante?
Pues el menú está en torno a los 280.
Juan Antonio, pero una duda, porque hablas de cliente nacional, pero ¿qué perfil en el sentido de van familias enteras con la típica matriarca española que ya dice en un momento dado, pues no quiero cocinar más, que cada vez somos más en casa, hijos, nietos, yernos, nueras, y me he hartado, o son más parejas más jóvenes, no sé?
Pues si te soy sincero y lo más sincero del mundo, de todo. O sea, parece como si fuese realmente un día o un fin de semana normal. Tenemos desde mesas de 6 a mesas de 2, mesas de 3, mesas de 5, mesas de 14. O sea, tenemos un poco un variado de todo. No te podría decir, no, pues por ejemplo, el Día de los Enamorados, pues todos son mesas de 2. En cambio, en Nochebuena no. Y es verdad que también a su vez vemos que la tendencia es a crecer, o sea, que las mesas sean más grandes, en lugar de pequeñas, más grandes. Pero lo que os comentaba anteriormente, el público internacional, en cambio, pues es el que realmente son esas mesas chiquititas de 2, de 4, de 3, familias que se mueven, que vienen a visitar Madrid y que, oye, pues en una noche tan especial son las que se mueven. Más el público nacional, pues también tienes alguna mesita de dos, pero también tienes muchas mesas de 6, de 8, de 10, de 12, 14. Tienes mesas también grandes, ¿eh?
Oye, ¿tenéis muchas reservas para mañana, para la comida de Navidad? Me imagino que también, claro.
Pues mañana es una locura. O sea, mañana, si te digo las cifras, probablemente te asuste más que lo que te ha asustado esta noche.
¿Y la gente con cuánto tiempo de antelación reserva para Navidad, por ejemplo?
Para el día 25 con muchísima antelación, con muchísima antelación. Te estoy hablando que, por ejemplo, para mañana a la hora de comida tenemos 250 cubiertos y para cenar casi 300.
Madre mía, ¿300 mañana el día de Navidad? ¿300 cubiertos?
Sí, sí.
Pero después de Nochebuena, después de la comida de Navidad, ¿quién cena también el día de Navidad?
Pues ya lo ves, o sea, y
qué barbaridad.
Y está bueno, el libro de reservas lo tenemos completo y todavía tenemos capacidad para poder meter más personas, ¿eh?
Uh-huh. Pues Juan Antonio Medina, chef ejecutivo del grupo Mabel Hospitality y del restaurante Tatel, aunque trabajando, pasadlo lo mejor que podáis en vuestra familia de cocina. Juan Antonio, gracias por atendernos. Feliz Navidad, que vaya al servicio bien.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad para todos.
Gracias, Juan Antonio.
El año pasado, que por primera ¿sí? vez hicimos no la cena de Nochebuena, pero sí comimos fuera el día de Navidad en un asador muy clásico de Valladolid, y mi hermana Inma reservó como en marzo, ¿eh?
¿En marzo y ya, para y ya el día entonces, de Navidad?
Sí, 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 sí. Y ya entonces quedaba poco sitio y además tuvo que dar una fianza importante porque, claro, no puedes dejar tirado al personal porque hay para el día de Nochebuena todavía no tanto, pero para el día de Navidad hay cada vez más demanda.
A mí me ha llamado la atención, Lorenzo, lo de la cena del día de Navidad.
Sí, y a mí lo que me he quedado pensando es qué refuerzo de plantilla tendrá que hacer este hombre, porque claro, esto no debe ser ni mucho menos la actividad normal del restaurante, ¿no? Es decir, algo que, bueno, todos somos más o menos conscientes de que en esta época se crea empleo en el comercio, pero con estas cifras también en las hostelerías, qué duda cabe.
Bueno, la cena en casa seguramente, en cualquiera de nuestras casas, va a ser un poco más modesta que la que nos acaba de contar Juan Antonio, que la que van a servir en su restaurante. Pero oye, que nuestros oyentes se lo curran también, Márquez.
Hombre, que se lo están currando. Fíjate, a este oyente le hemos pillado en la cocina, que hoy le toca a él darle a los fogones, y tiene preparado para esta noche un menú completo al que no le falta detalle, y a él tampoco. Esto va a cocinar este oyente.
Y esta noche voy a hacer un pollo relleno con carne y ciruelas, voy a hacer unos calamares, una poca sepia, unos nuggets, una ensaladilla de sal de cangrejo, sí, gambas y frutas a la plancha. Y a disfrutar en la cocina con mi cervecita. Que paséis buenas noches.
Oye, a la gente le gusta cocinar, hay muchas cocinillas sí. Por ahí, se sirven una copita de vino, se abren una cerveza y dicen, venga, pa'lante, las horas que haga falta.
Eso es.
¿Te ha gustado lo de los nuggets, Noa?
Sí.
Hombre, si hay niños, pues los nuggets, ¿no? Igual que los macarrones, con esos triunfas.
Hombre, claro, es que los niños le dicen, ¿qué hay de cenar? No, pescado, pero para mí no. Es la respuesta.
Pues para los niños nuggets.
Entonces tienes que poner un plan B, claro.
Estamos preguntando qué están preparando de cena esta noche los oyentes, y hay mucha gente que hoy va a pasar la Nochebuena con sus seres queridos, pero no va a ser alrededor de una mesa en casa. Este es el caso de María Jesús.
Pues yo esta Nochebuena, pues mira, en el hospital con mi hermano, porque lleva ya 54 días ingresado en el hospital aquí en La Fe. Yo os deseo a todos los de la COPE, a todos que sois súper bonicos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que mi hermano se ponga pronto bueno, Dios quiera. Feliz Navidad a todos los de la COPE. Guapísimos, guapísimos.
Guapa tú.
María Jesús, feliz Navidad para ti también y ojalá tu hermano se recupere muy prontito y salga en breve del hospital. Por cierto, enseguida aquí en la tarde de COPE vamos a estar en un hospital, porque hemos pasado la mañana en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde pues hemos estado con una enfermera que nos ha contado pues cómo es el día a día, y un día como hoy especialmente en un gran hospital como es este, y donde nos hemos metido también en la cocina, para ver qué se cuece para la cena de Nochebuena. Enseguida lo vamos a contar en la tarde.
Sí, vamos a mandar un abrazo a todas esas personas que hoy van a estar pasando la Nochebuena en el hospital.
Eso es, y que van a recibir también muchas visitas, que muchos familiares van a estar acompañando a los suyos en los hospitales.
Eso es. Esta oyente nos pasa el menú que va a tener esta noche, muy rico todo, pero termina su nota de audio, Pilar, con una realidad, porque no sé si somos conscientes de que no solo estamos cocinando para hoy.
Hola, gente, feliz Navidad. Yo siempre pongo Nochebuena, no puede faltar el jamón asado. Y después hago un salpicón de marisco y unos huevos rellenos y un poquito de queso así para picar, nada más. Como no estamos acostumbrados a cenar así, queda todo para el día siguiente.
Claro.
Eso es.
Y ahora gente no que se vaya a cenar.
Si es que no comemos con los ojos y parece que no comemos el resto del año. Y venga, comer el ansia viva.
Qué ansia viva tenemos.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Feliz Navidad, querido Lorenzo.
A ti, Pilar, también. Y feliz Navidad a todos los oyentes y a todo el equipo.
Ana Martín, querida, feliz Navidad. Que disfrutéis de la noche de hoy y del día de mañana de Navidad.
Feliz Navidad al equipo de la tarde extraordinario y, por supuesto, a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a los dos. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
En Aena, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia. Y ese niño que
ha nacido ya. Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. Aena, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.